4 las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noche intensa en el municipio abulense de Santa Cruz del Valle debido a un incendio que ha quemado ya 1000 hectáreas. La orografía y el viento están complicando su extinción. En las últimas horas ha tenido que ser desalojada la urbanización El Picadero en el municipio de Pedro Bernardo. También continúa cortada la carretera provincial, la V922, entre los kilómetros 11 y 25. El director técnico del dispositivo, Carlos Mendiguchía, indica que el fuego ha podido ser intencional.
Yo, a ver, opinión personal, por lo que he visto, está claro que algún cretino ha aprendido, pero yo no lo sé, no puedo decirlo al 100%. Pero donde ha salido y cómo ha salido, pues tiene muchas papeletas.
Por otro lado, el incendio de Boiro en la provincia de La Coruña ya ha quemado 2.200 hectáreas, pero su extinción evoluciona de forma favorable. Está perimetrado y los núcleos urbanos cercanos no corren peligro. Cambiamos ahora de asunto. El gobierno convoca este lunes la conferencia sectorial de energía para analizar con las autonomías los detalles del decreto ley de ahorro energético, en parte por la confusión generada a la hora de aplicar algunas de esas medidas. Comercios, hostelería, edificios públicos, también empresas, tendrán que poner en funcionamiento este miércoles las normas aprobadas en el Consejo de Ministros. Entre ellas está la del llamado apagón de escaparates a partir de las 10 de la noche o regular el aire acondicionado o la calefacción a una temperatura determinada. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dice que se convoca dicha reunión por el ruido que se ha generado.
Las administraciones públicas tenemos que generar confianza si queremos ser creíbles, si queremos que luego las familias, las empresas cumplan con estas medidas de ahorro, y por lo tanto ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular los que nos han motivado a hacer esta reunión.
A pesar de lo que dice Maroto, sigue habiendo muchas dudas, por ejemplo, en cómo regular esos grados de aire acondicionado o calefacción dependiendo de si es invierno o verano. En principio dijeron que 27 grados como muy bajo el aire acondicionado y luego pasaron a 25, algo que resulta inviable incluso en algunos negocios y en algunas zonas, sobre todo de nuestro país. Es lo que nos cuenta Rafael, tiene una cafetería en Rota, en la provincia de Cádiz. Lo del aire a 25 no termina de verlo claro.
Yo allí no podría tener esa temperatura que quieren ellos. Yo a mí me da todo el día el sol, tengo dos cristaleras muy grandes y me da todo el día el sol y ahí no hay quien aguante, es con la temperatura que lo pongo y no hay quien esté muchas veces.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes también estamos pendientes del primer barco ucraniano de cereales. Salió hace exactamente una semana del puerto de Odessa, pero se está retrasando y ha sufrido un retraso. Estaba previsto que atracara ayer en el puerto del Líbano. Sin embargo, sigue atracado en el puerto de Turquía y hacia el lado opuesto ha llegado, eso sí, el primer buque vacío a los puertos de Ucrania dispuesto a adquirir cereal, una situación de exportación comercial positiva para Ucrania, que por cierto ha sido recibida de manera positiva por parte del Papa Francisco en su discurso del Ángelus.
Decido saludar con satisfacción a la partida de los puertos de Ucrania, de las primeras naves con cereales. Este paso demuestra que es posible dialogar y llegar a resultados concretos que beneficien a todos. Por tanto, este acontecimiento se presenta como un signo de esperanza y espero que se pueda poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera.
A todo esto, el embajador de Ucrania en el Vaticano ha anunciado, después de su reunión con el Santo Padre, que el Papa Francisco viajará en septiembre a Ucrania. Visitará la capital Kiev y lo hará antes de viajar a Kazajistán el próximo 13 de septiembre. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y nos quedamos ahora poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días en esta nueva semana que comenzamos y que lo hacemos contando una historia que nos llena de alegría y nos permite empezar el día y sobre todo la semana pues llenos de esperanza. Saber que un golpe de suerte te puede llegar en cualquier momento, incluso cuando menos te lo esperas, pues es algo muy gratificante. Y si no, que se lo digan a una vecina de Alicante, una señora que debido a sus escasos recursos diariamente se situaba en la avenida de Orihuela a pedir dinero a las personas que caminaban por ese lugar. Las deudas y la falta de dinero le obligaban a ejercer la mendicidad, pero cada martes se acercaba al estanco 54 para jugar una apuesta mínima, la que cuesta un euro a la Bonoloto y a la Primitiva. Y es que de ilusión también se vive, y ser pobre no tiene por qué hacer que pierdas la esperanza de poder dar un giro a tu vida. Todos sabemos que te toque la lotería es difícil, pero ¿y si la suerte está un día de tu lado? Pues esto le ha ocurrido a esta señora. El pasado lunes, la mujer se convertía en la ganadora de casi 1,3 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto con la apuesta de un euro que había hecho la semana anterior. El problema es que ella no se enteró y el sorteo había aparecido el lunes, pero ella no había visto que estaba su boleto premiado. Y al día siguiente, el martes, tras haber estado pidiendo de nuevo en la misma calle, pues por la tarde se acercó al estanco a realizar, como hacía todas las semanas, una nueva apuesta. Al llegar fue cuando se enteró de que de pobre había pasado a ser millonaria. La mujer, que es muy conocida por los transeúntes del barrio La Florida, donde se sentaba a pedir todas las mañanas a partir de las 9, afirma feliz que su vida ha cambiado para siempre. Asegura que el dinero ahora le llega en un momento que jamás había esperado, y con él va a poder saldar todas las deudas que tiene y emprender una nueva vida lejos de las calles. Qué bueno, ¿eh?, conocer estas historias que parecen sacadas de una película, historias de fantasía que se toman la vida real y que sin duda nos llenan de alegría, de motivación y de esperanza. Porque, oye, lo mismo a nosotros también nos puede ocurrir algún día. Qué gratificante saber que en medio de tanta tragedia haya personas a las que sí que se les cumplen sus sueños. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida ya a todos los que nos están escuchando a esta hora. Es lunes 8 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy quiero que te quedes con nosotros porque, mira, vamos a comenzar la semana hablando de un personaje al que todos conocemos, hablando de Mickey Mouse. A partir del año 2024, Disney va a perder los derechos del ratón más famoso del mundo. En 2 años, su imagen podrá ser utilizada por todo el mundo sin tener que pagar nada a la compañía estadounidense. Pero claro, uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Pues mira, vamos a hablar con Antonio Muñoz Vico, él es presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid y nos va a resolver todas las dudas que hay acerca de los derechos de imagen y los derechos de propiedad. Pero esto no es todo, hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar en el programa.
Efectivamente, antes de acabar la hora, vamos a hablar de las nuevas generaciones y sus ganas de comerse el mundo. Traemos la historia de unas jóvenes emprendedoras que lanzaron su propia marca de ropa con tan solo 20 años. Yo que tú no me lo perdía.
Hombre, es que comenzar un negocio es muy difícil, pues teniendo 20 años, ni me lo imagino.
Claro.
Son muy jóvenes. Ya que empezamos la semana, también es importante que sepamos qué tiempo va a hacer hoy. Rubén Santiago es nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues la semana empieza más o menos como la hemos terminado, con mucho calor, aunque de momento en ninguna provincia se van a alcanzar o superar los 40 grados para este lunes. Toledo se lleva La Palma con 39 grados y la siguen con 38, Zaragoza, Orense, Lleida y Granada. Y en cuanto a las mínimas, donde más fresquitos están a esta hora, sea en Vitoria-Gasteiz, con 13 grados nada más, y además ahora están en plenas fiestas de la Virgen Blanca, así que disfrutando por todo lo alto. La siguen con 15 Teruel y Soria y con 16 Pontevedra, León, Burgos y Bilbao, y donde sí pueden caer chubascos y tormentas es en Aragón y en Cataluña, además de los Pirineos, donde se espera que sean localmente fuertes, y cuidado con los posibles bancos de niebla costeros en el litoral oeste de Galicia y en zonas de Levante.
Tú por el calor te has cortado el pelo, ¿no?
Yo me he quitado 2 kilos de encima y lo agradezco.
Te has dado un buen pelao, sí. Que decía mi abuela. También hasta ahora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores. Tenemos un teléfono, es el 950-6006, ya lo sabes. Es el teléfono gratuito del programa, que bueno, lo que queremos es que lo marques. ¿Para qué? Pues para que tú también te puedas llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, son madrugadas, Pulpo.
¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando la radio. ¿Qué haces?
Pues poniendo los fogones, como se suele decir, para hacer mis comidas que hacemos a mis clientes, sí.
Cuando dices que poniendo los fogones es porque cocinas con fuego.
Pues sí, tenemos una cocina central llamada así, donde hacemos comida para los colectivos de mayores, niños, bueno, servicios domiciliarios. Entonces, bueno, pues aquí todos los días a las 5 ya están los cocineros y yo como dueño y jefe, pues madrugo un poco más.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Un saludo a todos.
Igualmente, ¿por dónde andas tú ahora?
Pues estamos aquí en Benavís, en la zona de Málaga, en una urbanización que según dicen es la más segura y la más lujosa de Europa.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues trabajando.
Pero ya, ¿pero en dónde,
En Valencia, en Beniparrey.
¿Y los ruiditos esos que se oyen de fondo, de qué son?
De la máquina con la que trabajo.
Ah, ¿y esa máquina qué hace?
Soldar tubos de escape, para SEAT.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Hola,
buenos días.
A mí, trabajando un poco.
Ajá, pero ¿en qué consiste tu trabajo, Ricardo? Cuéntanos.
Mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas y granjas.
¿Por qué estás despierta ahora? ¿Qué tienes que hacer?
Pues ese es mi trabajo, yo es que soy frutera, entonces tengo que comprar y después vender.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por qué estás conduciendo a esta hora y dónde?
Bueno, pues voy dirección Madrid y yo estoy en Toledo.
¿A qué hora has salido de Toledo?
A las 5, salgo.
¿Y cuál es tu trabajo, Carlos?
Estoy de conductor en correos.
A Sergio, que creo que va en camión. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿En qué parte del camión estás? ¿Estás en el remolque o en la parte de adelante?
Adelante, adelante, con el volante en las manos.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores han entrado en directo con nosotros porque han llamado al 950-6006, el teléfono gratuito, y nosotros, pues a cambio, les hemos mandado nuestro diploma oficial de ponedor de calles. Es así de sencillo. Son, ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 11 de la mañana. Es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Te decía al comienzo que íbamos a hablar de Mickey Mouse porque en el año 2024 Disney pierde sus derechos, los derechos de, bueno, pues la que es su imagen más icónica. Hoy vamos a hablar de dibujos animados. ¿Cuáles son tus favoritos? No solamente de película, de serie, de cómic. Cuéntamelo.
Te quiero, pero te llevaste la flor. Quiero igual.
Te decía que estamos hablando hoy de dibujos a las 4:15 de la mañana porque Disney va a perder los derechos sobre Mickey Mouse. Hemos hablado de esto en COPE y hoy, bueno, pues queríamos traérselo a los ponedores de calles para saber un poquito más, no ya de este caso en concreto, que también, sino sobre cómo funcionan los derechos de imagen y los derechos de propiedad intelectual en general. Hablábamos de esto y yo quiero saber, bueno, pues cuáles son los dibujos favoritos de los ponedores de calles, esos dibujos que para todos nosotros pues son muy tiernos, ¿no? Los llevamos en el corazón, aunque ya lo mismo los veamos menos o nos hagan menos ilusión, pero siempre los tenemos ahí en el recuerdo. Pablo reconoce que a él le encantaba todo lo de Hanna-Barbera y también los Looney Tunes. O Nicolás dice, a mí el Correcaminos y el Coyote, Super Ratón, Bugs Bunny, el Pájaro Loco, la Pantera Rosa. Y mis dibujos favoritos de toda la vida fueron Mazinger Z, los cómics del Guerrero del Antifaz y el Capitán Trueno. ¿Qué te parece, Guillermo?
Mira, el Guerrero del Antifaz y el Capitán Trueno que sonaron mucho cuando hablábamos de los tebeos, ¿no?
También.
Exactamente, hablábamos
de... ¿Los tuyos cuáles son esos dibujos que te gustan?
Bueno, a mí me gustaba mucho Hércules, ¿sabes?
Hércules.
La película y el programa, que también había, había programa de televisión de Hércules y me encantaba. Me gustaba mucho Tony Jerry.
Recuerdo
que con mi padre, yo era pequeño y él llegaba a casa después de trabajar y nos presentábamos a ver Tom y Jerry y obviamente él ya adulto, muerto de la risa.
No, mis hijos lo siguen viendo y a mí me gusta verlo con ellos porque la verdad es que son unos dibujos imperecederos. Continúan echando y siguen gustando.
Y la risa que te da es absoluta con Tom y Jerry. Bueno, los Looney Tunes también, con todas sus ocurrencias. Y más recientemente, bueno, los Simpsons. Uno crece y como que pasa a ver otros dibujos animados.
Bueno, más recientemente, los Simpsons empiezan a tener ya una edad.
Sí, claro, bueno, sí, tienen ya sus años. Pero los Simpsons todavía los veo, puedo ver cualquier capítulo, pero no soy de esos fanáticos de los Simpsons que tú les das una referencia que tú dices, ah, como en los Simpsons.
Y la localizan.
Y la localizan, exactamente. Alguna que otra me sabré o sabré localizar, pero no todas las referencias.
Tantos dibujos que nos han acompañado a lo largo de nuestra infancia y también como estamos viendo de adultos. Guillermo, ¿qué cuentan los ponedores en Facebook?
Bueno, María Jesús Mainar nos escribe y nos dice, a mí me han encantado todas las películas de Disney, las he visto todas y cuando he ido a Euro Disney he disfrutado muchísimo. Me encantó La Cenicienta, Los Siete Enanitos, la Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, La Sirenita, vamos, que le gustan todos.
Las películas que están muy bonitas también.
Muy, muy bonitas las películas de Disney. Bueno, Lali Bello Vargas nos dice, hola ponedores, de pequeña me gustaba Heidi, Candy, David el Gnomo, Mazinger Z y muchos más. Ya los dibujos de hoy no son como los de antes.
Bueno, hay algunos divertidos, ¿eh? Mis ojos ven ahora uno que es Bluey, me parece,
sí.
Y es muy divertido. Es una familia,
sí.
Que son pues perretes,
sí.
Y entonces el padre y las dos niñas. Y el padre es muy divertido porque es un poco sinvergüenza y las vacila mucho, pero juega un montón con las dos crías.
Sí.
Y están muy divertidos esos dibujos, o sea, que bueno, hay de todo. Pero sí es verdad que, claro, yo recuerdo con más cariño los de mi época.
Mis sobrinos no se les puede hablar de La Patrulla Canina porque...
Ah, bueno, lo de La Patrulla Canina, sí, ha sido todo un fenómeno.
Es todo un fenómeno, La Patrulla Canina, Peppa Pig también.
Y Peppa Pig,
claro.
Que eso encanta sobre todo a los chiquitines.
Exactamente.
Y bueno, son muchos los dibujos también que ha llegado. Pero luego hay uno que yo veía en mi época,
sí.
Y que ha continuado hasta nuestros días. Uno de ellos son Doraemon.
Ah, bueno, Doraemon.
Doraemon
y todo ese mundo mágico.
Continúa todavía Doraemon dando vueltas.
Sí.
Y también este otro, ¿cómo se llama? Los Pokémon.
Los Pokémon.
Eso tiene ya unos añitos.
Sí, y esos ya tienen sus varias temporadas, ¿no? Los Pokémon Z, XL, todo, todos los nuevos que han salido. Yo me quedé con Pikachu.
Con Pikachu.
Sí.
Bueno. A mí me encanta Bulbasaur.
Bueno, Bulbasaur también. Y Squirtle, ¿no? Vamos a calmarnos, el del meme.
No pasa de moda.
No pasa de moda. Bueno, Teresa de Madrid nos escribe, mi película favorita de Disney es El Libro de la Selva, con el mejor doblaje en español de todo lo que ha hecho esta gran factoría de sueños, se refiere a Disney. Por supuesto, el personaje de Balú con la voz del gran Germán Valdés.
Todavía, durante mucho tiempo, los dibujos solamente cuando hacían el doblaje, era latino siempre.
Sí.
Luego ya lo hay en español,
claro.
Y en castellano,
sí.
Lo que se dice, o en latino,
sí.
o en castellano.
En castellano.
Pero claro, el libro de la selva no, el libro de la selva es en latino. Y claro, y eso se ha quedado así, no le han vuelto, no lo han vuelto a traducir. Mira,
es tremenda, y la canción, ¿no? Na, 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 na,
na. A mí me gustaba más el ritmillo de la que canta el orangután. Es un orangután, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El orangután, el naranja.
Ser, la de quiero ser como tú. Esa, ¿verdad?
Bueno, y ya de animales, obviamente, El Rey León, la película de Disney.
Qué bonita esa película. León,
muy bonita. Y su Hakuna Matata, Timón.
Durante
Pumba,
años ha sido la más taquillera, El Rey León.
Claro, es que es espectacular. Mm. Jorge Navarro del Cacho nos escribe y nos dice: a mí me gustaban mucho Los Picapiedras con sus ingeniosos cachivaches. Bueno, es que Los Picapiedras ya son una cosa de locos. A mí me fascinaban.
Tú eras muy de Picapiedras.
Sí, sí, sí.
Yo
los veía cuando era muy pequeño, y mis padres me decían que yo no sabía decir Pedro Picapiedra, sino que decía Pelo Pepela. Que quería ver los dibujitos de Pelo Pepela.
Bueno, vamos a continuar leyendo estos mensajes tan maravillosos de los ponedores hoy en nuestro Facebook, hablándonos de cuáles son los dibujos, los personajes también favoritos de los ponedores. Los años pasan para todos y esto es una realidad con la que tenemos que convivir. Pero da igual, lo mayor es que nos hagamos, que siempre hay una serie de derechos, ¿no?, que nos pertenecen y por los que podemos tomar medidas legales si alguien se llega a pasar de la raya. Te estoy hablando, por ejemplo, del derecho al honor, del derecho a la intimidad, pero también del derecho de imagen. Ahora bien, este último, pasado un tiempo, parece que caduca. Y si no, que se lo digan a Disney. La compañía cuenta ya los días para ver cómo pierde los derechos sobre la figura de su buque insignia, de Mickey Mouse. El mítico ratón fue creado en 1928 y ha sido el emblema, como te decía, de la compañía hasta nuestros días. Pero en enero del año 2024 eso va a terminar y la imagen de Mickey podrá ser utilizada por todo aquel que quiera, ya sea un particular o incluso otra empresa. Ahora bien, ¿realmente se va a poder hacer lo que nos venga en gana con la figura de un personaje tan simbólico? Aquí en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con Antonio Muñoz Vico, él es presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid, y nos ha dado algunas claves para entenderlo mejor.
Pues Mickey Mouse, el ratón Mickey, entra en eso que se llama el dominio público, y el ratón deja de pertenecer a Disney para pertenecer ahora a todos, a la comunidad. En general, cuando las obras entran en el dominio público, pueden ser copiadas, adaptadas y distribuidas gratuitamente por cualquier persona. Así que Disney pierde la posibilidad de decir no a otros que quieran utilizar el ratón Mickey, y también pierde la posibilidad de decir sí, pero pagando, porque ya no va a poder impedir que cualquiera utilice esa representación del ratón Mickey en dibujos animados, en libros, en películas, etcétera.
Claro, vamos a poder utilizar, si queremos, a Mickey Mouse cuando nos dé la gana. Claro, dada la creatividad y la imaginación que le echamos muchos a las redes sociales, pues da incluso un poco de miedo pensar en lo que algunos podrían llegar a hacerle a la imagen del ratón. Pero también hay una serie de límites que no se pueden sobrepasar. Y es que una cosa es que Disney pierda los derechos sobre la figura y otra muy distinta es que cualquiera pueda distorsionar su imagen. Antonio tiene claro que esto tampoco se puede permitir.
En Europa existen lo que se llaman los derechos morales de autor, y esos derechos también son imprescriptibles, es decir, aunque ahora caduquen o entren en el dominio público los derechos de autor del ratón Mickey, en Europa no se podrían hacer modificaciones que afecten a la integridad del personaje, a la integridad de los autores. Así que, bueno, habrá límites sobre los usos que se pueden hacer del ratón Mickey.
Entonces, si Disney pierde los derechos, pero se tienen que respetar ciertos aspectos sobre la imagen de Mickey, ¿con qué protección va a contar a partir de enero de 2024?
Se pierden los derechos de autor. Los derechos de imagen son derechos que tenemos las personas, que podemos tener tú o yo, para controlar lo que otros hacen de nosotros. Pero un personaje como el ratón Mickey está protegido por derechos de autor, y cuando pierda esa protección se va a poder seguir protegiendo sin límite temporal a través de las marcas, pero no va a poder impedir que se utilice pues en obras literarias, artísticas o científicas.
Ahí tienes la respuesta. Las marcas lo van a seguir protegiendo, pero se podrán llevar todo tipo de adaptaciones, tanto para la pequeña como para la gran pantalla y también en formato libro. La ley es la ley y ante eso no existe la posibilidad de negarse a cumplir lo que quedó estipulado en su día.
Como el ratón Mickey se publicó por primera vez en Estados Unidos, lo que dicen las leyes internacionales, que es el convenio de Berna, es que prevalece el criterio del plazo más corto, lo que significa que no se puede proteger en otros países más allá de lo que reconoce el país de origen.
Y por si no lo sabías, como curiosidad te cuento que la creación del personaje de Mickey Mouse no solo fue obra de Walt Disney. hubo otro autor implicado en el proyecto al que también se le debe dar su correspondiente mérito.
Es interesante saber que Mickey Mouse no fue creado solo por Walt Disney, sino que también hubo otro autor. Y en España estaríamos ante un caso de una obra, un ratón Mickey estaría creado por dos autores. Mientras que en Estados Unidos se entiende que es una creación, digamos, corporativa, que pertenece a la empresa. Entonces, en España el cálculo de la duración no se haría desde la divulgación, desde que Mickey Mouse apareció por primera vez en el corto Steamboat Willie en 1928, sino que se empezaría a contar desde el año en que murió el último de los dos autores. Por lo que en España había que esperar hasta 2052 para que pasara al dominio público.
Pues ya que nos hemos puesto al día con lo que pasará también en nuestro país y a partir de qué año, seguro que ahora tienes curiosidad por saber si esto podría pasar o ha pasado ya con algún que otro personaje. La respuesta es sí, y en este caso no es de ficción. Esto le ha ocurrido a Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe legó sus derechos a su profesor de arte dramático y a su terapeuta. Y al final, después de muchos distintos envites, terminaron en Authentic Brands Group, que es una empresa que es la que explota los derechos de imagen de Marilyn Monroe y también, curiosamente, los de Elvis Presley o Michael Jackson.
Como ves, Mickey Mouse, Marilyn no son los únicos. También Michael Jackson, del que nos hablaba Antonio, y otra artista al que acabas de escuchar nombrar y del que se ha hecho una película hace muy poquito, Elvis Presley.
La ley estadounidense y también la ley española no necesitan los directores o los productores la autorización del titular de los derechos de imagen, no necesariamente, porque igual que caben las biografías no autorizadas, también caben biopics no autorizados. De hecho, en España tenemos el famoso biopic de la baronesa Thyssen, hay una sentencia que dice que no es necesario contar con autorización, salvo que entremos en casos de difamación y tal, que puede ser distinto.
Lo que está claro es que lo que pasa a partir de entonces con Mickey va a dar mucho que hablar, y no tanto por lo que hagan con él otros creadores, ya que, como te cuento, Disney retendrá un considerable control sobre el personaje, pero sí porque este roedor negro con pantalón rojo y zapatos enormes es uno de los iconos de la cultura popular. A esta hora, a las 4:27, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. de un año, año y poco, vamos a poder utilizar la imagen de Mickey cuando queramos. Son las 4:30 de la mañana y de esto te hablábamos hace un momentito, y por eso estamos preguntando hoy en Facebook a los ponedores para que nos cuenten un poco cuál es su personaje de ficción, su personaje de dibujos animados favorito. También la película o la serie. ¿Qué es lo que más te gusta? Carmen Serrano nos habla de que le encantó una serie que pusieron unas navidades, se llamaba Ana de las Tejas Verdes, y nos ha escrito desde Madrid. Dice, estoy a una semana de coger las vacaciones. ¡Ole, Carmen, qué bien, qué gustito! Ver las vacaciones ahí, tan cercanas. Marisol González, que le encantaban Los Picapiedra, Embrujada, El Oso Yogi, Pipi Calzas Largas, en fin, que se nos nota mucho la edad, nos da las buenas noches. O Katy, mis favoritos, Dragones y Mazmorras, Heidi, Marco, Embrujada y la última serie que he visto, Ana de las Tejas Verdes. Nos cuenta Katy, ¿qué te parece?
Mira, Ana de las Tejas Verdes aquí. Isabel M. Moreno González también se acuerda de Marco. Dice Marco, Heidi, la abejita Maya.
Yo Marco nunca pude verla. La reponían varias veces, sí. Porque yo soy un poquito más joven que Marco. Pero yo creo que la estrenaron antes de que yo naciera.
Reloj.
Incluso. Claro. Pero la han repuesto.
Sí.
Y Heidi me encantaba Heidi, y Marco me dio una pereza toda la vida.
Ya te ibas a ir con los más modernos, con los dibujos más recientes.
Ya, bueno, sabes lo que yo veía mucho cuando era pequeñita, pero muy, muy pequeñita. 1 o 2 años, no hablaba todavía, sí. Los mosqueperros.
Los mosqueperros.
¿Tú esa no la has visto?
No.
La de los mosqueperros.
Sí.
Era una serie española, sí. que era de los mosqueteros, pero con perros.
Con perros.
Sí, y era divertidísima.
Yo aquí he anotado muchas series porque a mí me gustan mucho los dibujos animados y si lo recomiendan los ponedores, pues haré el intento de buscar. Ya he buscado aquí algunas en internet para ver cómo lucían, para ver si se ven interesantes. Bueno, Marco, Heidi, La Abejita Maya, El Oso Yogi, un mítico El Oso Yogi. Y en cuanto a series, nos dice que le gustan Los Pasos de Ulloa, Hombre Rico, Hombre Pobre, dice, buen verano, ponedores, Isabel M. Moreno González. También Paqui Martínez Tapetado nos escribe, mis favoritos son Donald y Blancanieves, pero va, que me encantan absolutamente todos. Bueno, el Pato Donald es un cuento, ¿no? El Pato Donald.
El Pato Donald es para verlo, sí.
Es para verlo.
Los patos, de todos modos, han sido los que han aparecido siempre peor parados. En Disney el Pato Donald es el que es un poco petardo.
Claro.
Y en Warner, los Looney Tunes, es el Pato Lucas. Sí. O sea, Bugs Bunny es un poco el espabilado y el Pato Lucas es el que está siempre refunfuñando y al que siempre le van... Y tengo que decir que yo me solidarizo mucho con esos personajes y son los que más me gustan. Tanto el Donald me gusta más que Mickey y también el Pato Lucas.
Pato Lucas que siempre terminaba maltratado, ¿no? Cualquier golpe llegaba
maltratado, pero él tenía muy mala idea. Sí. Iba siempre a chinchar y al final le salía la jugada mal al pobre.
Siempre le salía mal la jugada al Pato Lucas. Bueno, José Luis Pérez Ruiz nos dice, Mazinger Z, Vicky el Vikingo, no me perdía ningún capítulo de ninguno de los dos. Vicky el Vikingo.
Y mira, Jordi Díaz, que me acaba de llevar a mis 8 años, dice, no hay nada como ver a Oliver cruzar el campo durante una semana para que Benji lo mande a saque de banda y tengamos otra semana de partido.
Yo creo...
Había tiros que se prolongaban 3 y 4 capítulos.
Yo creo que todavía Oliver está tratando de llegar al arco contrario en este momento. En este momento ya va cruzando la mitad de la cancha.
Pero yo no podía estar más enganchada a esa serie.
Espectacular. Y los diferentes equipos, ¿no? Cuando jugaban los campeonatos, además la calidad de los dibujos y todo.
Fue todo un fenómeno, la verdad.
Un éxito.
Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes porque nos está llevando el día de hoy a nuestra infancia, ¿no? A recordar pues cómo éramos cuando éramos más chiquititos. Pero antes de ir a las noticias curiosas, vamos a resolver el juego del podcast.
Exactamente.
Nosotros tenemos varios juegos a lo largo de la semana en el programa y comenzamos los lunes resolviendo el juego que se prolonga a lo largo de los 5 días.
A lo largo de los 5 días. Tenemos ganador. ¿Te parece si vamos con el ganador primero y después explicamos el juego de esta semana? Vamos con el ganador.
Hola, ponedores. Las palabras ocultas de la semana son: lunes, licuadora; martes, termomix; miércoles, cafetera; jueves, microondas; viernes, sartén. Soy Mario de Sevilla. Ah, y soy ponedor.
Qué grande, Mario. Eran artículos que se podían encontrar en una cocina.
En una cocina. Vale.
Licuadora, termomix. Entonces, Mario los ha resolvido perfectamente y además nos dice el día exacto en el que salió. O sea que Mario... Obviamente, para poder tener esta respuesta, tuvo que haberse escuchado todos los podcasts de la semana pasada. Pero bueno, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto de esta semana, vea, son accesorios de vestir. Accesorio.
Vale, no vale ropa.
No. No vale ropa, accesorios.
Pon un ejemplo de un accesorio.
Un
sombrero.
Pero puede ser un sombrero, sí.
Vale.
Exactamente.
O sea, lo que no vale es pantalón,
no,
camiseta, suéter,
camisa,
jersey. No.
No, accesorios.
Un accesorio.
Sí,
perfecto.
Accesorios.
Pues no digo nada. Claro, lo que tienen que hacer los ponedores es escucharse los podcasts de toda la semana y el viernes que nos diga los 5 accesorios que hemos colado. 662-942-605. Ahí nos tenéis que mandar una nota de voz. Y ahora sí, vamos con las noticias curiosas. Cuéntame.
Bueno, ¿no se te hace sospechoso que hace nada estábamos empezando el año y ya estamos en agosto?
Sí, sí, es que bueno, yo creo que ya están haciendo los turrones.
Seguro, es que en menos de nada ya estamos cantando villancicos otra vez y comiendo roscón de Reyes.
Total.
Muchas veces nos quejamos de que el tiempo pasa muy rápido y, como digo yo, el tiempo vuela.
¡Corre como el viento, perdigón!
hablando de dibujos animados, bueno, Toy Story también.
Sí.
Bueno, perdigón, Toy Story, por favor. Pues ya está comprobado científicamente que el tiempo está pasando más rápido. Vea, el pasado 29 de junio, la Tierra giró completamente 1.59 milisegundos más rápido.
La Tierra se está volviendo loca.
La Tierra hace lo que quiere.
Ya tarda menos de 24 horas.
Ya pasa de todo.
Yo por eso cada vez veo que me da tiempo a menos.
Seguro.
A mí el día no me funde.
A nada. Hay algunos científicos, bueno, que afirman que se debe a un bamboleo causado por la forma ovalada de la Tierra. Otros que dicen que es la gravedad de la Luna lo que puede generar esto. Incluso hay unos que culpan al deshielo de los Árticos. Ya sabes lo que opina el comandante Lara sobre eso, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar?
Él no le quiere dejar a sus hijos un mundo sin hielo para el cubata.
Exactamente, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?
Bueno, es increíble la noticia, ¿eh?
Sí.
Hay dos días, se han encontrado dos días que han sido un poquito menos de 24 horas.
Sí, y hay varios científicos que dicen que esto puede repetirse. O sea, que puede repetirse y que...
Si seguimos restando, al final no van a ser 365 días al año.
Exactamente. Y que en algunos años, espero que muchísimos, pues haya la necesidad de reajustar el calendario incluso.
Es curioso. Muy curiosísimo.
Bueno.
Y pues hablando, a mí que no me quiten, minutos al día.
Es que son muchas las cosas que hablamos de planetas, del espacio.
Es que es muy curioso.
Es muy curioso. Y lo peor es que, vea, todas reales. Es que aquí en Pasando Cositas te traemos verdades. Pero parece que los que sí no se lo toman en serio, se lo toman en broma, son los mismos científicos.
Es que a veces creemos que los científicos... Sí. No tiene sentido del humor, pero bueno, también lo tiene.
Y precisamente tengo que hablarte del lío en el que se ha metido el físico francés Étienne Klein luego de que publicase en sus redes sociales una fotografía de lo que sería la estrella Próxima Centauri, supuestamente tomada por el telescopio James Webb.
Próxima Centauri es la estrella más cercana, seguida por... Alfa Centauri A. Bueno. Dolly, la estrella de Barnard, Lobo 359.
Es que...
¿Pero tenemos foto o no tenemos foto, Guillermo?
Tenemos foto. Él ha publicado la fotografía de la supuesta Próxima Centauri, pero resulta que era una rodaja de chorizo.
¡Qué fuerte!
Era un chorizo. Y además acompañada de la siguiente frase, dice: ¿qué nivel de detalles un nuevo mundo se desvela día tras día?
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Saldrá mal.
Y es que fueron varios los medios de comunicación que hicieron eco de su publicación creyendo que sí eran los detalles de alta definición de esta estrella. Es que recordemos que hace un mes, veíamos la foto del universo expandida del telescopio James Webb. Pues este científico pues se lo tomó a chiste y publicó el chorizo. Y dijo que era la estrella.
Que era la estrella.
Próxima
y la gente se lo tomó en serio y el hombre pues ha tenido que salir a justificarse.
Bueno, él dice que solamente pretendía incitar a la prudencia y al respeto por las imágenes que parecen hablar por sí mismas. Bueno, buscándole alguna excusa de alguna u otra manera. No, yo era para ver si estaban espabilados.
Quería pillarnos.
Bueno, y esto es alucinante. Dime. Es que pasan unas cosas increíbles. El protagonista de esta cosita que está pasando es Mohamed Bouya, un futbolista de Sierra Leona. Estaba teniendo el mejor verano de su vida. Ponme atención. Iba a regresar a jugar en Europa, en el Malmo de Suecia.
Anda.
Después de haber estado jugando en la Superliga de China. Y también iba a casarse con el amor de su vida en una ceremonia pactada para el 31 de julio.
Y estamos tan a gustito.
Lo que me gusta es una boda.
Claro,
una me encanta. Hay gente que dice, a mí me dan una pereza las bodas, me encanta que me inviten a las bodas.
Pero imagínate poder estar en tu propia boda. Es que te voy a contar lo que
sucede. Eso sería muy bueno. A mí me gusta ir a la boda de los demás, pero la mía se da por descontado que me gustó asistir, sí.
Mira, te voy a contar. Estaban tan a gustito hasta el momento en que el Malmo le dijo a su jugador que tenía que incorporarse a los entrenamientos el mismo día que tenía planeado para su boda.
Pobre ¿Pero hombre. ¿Qué le vamos a hacer? No le harían la faena, ¿no?
O sea, yo me imagino la discusión con la prometida, ¿no? Oye, mira.
Vamos a ver, ¿cómo va a faltar esto? El novio?
Resulta, qué fuerte. Bueno, la pareja, pues después de hablarlo, decidió seguir adelante con la boda por el rito islámico en donde el que se casa puede ser reemplazado por el hermano si no puede acudir a la ceremonia.
Esto es como antiguamente, que había veces que te casabas por poderes.
Claro, te entrego el poder, cásate. Yo imagino el hermano queriendo ser soltero y dice, pero ¿cómo me vas a poner a casarme por ti? No me caso por mí, me vas a poner a casarme por ti.
Oye, en alguna ocasión ha habido un lío con esto y al final ha terminado casado el padrino. El que iba por poderes al final ha terminado casado.
Fue el que terminó con todo.
Lo de las bodas de otros las carga el diablo, ¿eh? No vaya a ser que al final acabes tú casado.
Aunque no sé, uno disfruta mucho las bodas de otros, pero sí. la de uno es otra cosa, ¿no?
Yo la disfruté mucho. ¿Sí? Estás peor los días previos.
Claro.
Pero el día de la boda, y se te pasa volado, además.
Pero, o sea, yo por lo menos, yo disfruté muchísimo más las bodas de mis hermanas.
¿Sí?
La fiesta,
¿más que la tuya?
Sí, porque ya después en la boda de uno está tensionado, que los invitados, que todos estén bien.
Yo ahí fue el día anterior, luego ya el día de mi boda me lo pasé, pipa, sí. No me preocupaba nada.
Pero ya las otras bodas yo me la paso, bueno, fenomenal.
Oye, ¿por qué escuchamos a Amaral?
Bueno, hoy vamos a hablar de Eva Amaral, la vocalista del grupo pop rock Amaral, quien estuvo de cumpleaños. Resulta que la zaragozana ha llegado a 50 años y lo ha dado a conocer en sus redes sociales, agradeciendo a su público que la ha acompañado en todos estos años como artista, en los cuales asegura que ha remado a pulmón. Como cantante. Su próxima presentación será en el Festival Vive Latino en Zaragoza el próximo 2 de septiembre.
Pues Eva Amaral, 50 años. Muchas felicidades.
Una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Si he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente.
Tres minutos pasan de las 4 de la mañana, momento de que abramos nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, para que algún ponedor pueda contarnos qué es lo que está haciendo a esta hora. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Hola, Antonio, muy buenos días. ¿No? ¿Tenemos algún problema? Ahí parece que le oigo.
Hola, hola.
Antonio, ahí estás, ¿no?
Hola.
¿Me oyes?
Sí, sí.
Ah, perfecto. Que es que te estaba saludando y como no me decías los buenos días, Antonio, me he preocupado a ver qué pasaba.
Sí, sí.
¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto. ¿Qué es lo que estás haciendo, Antonio?
Pues ahora mismo sentado encima de la cama, esperándote.
Para hablar conmigo, ¿no?
Claro.
Pero ¿tú nos escuchas sentado en la cama o estabas acostado? Confiesa. ¿Tú cómo nos escuchas?
Sí. Se oye muy mal.
A ver... Antonio, ¿me escuchas? No.
¿Sí?
Antonio, ¿me escuchas?
Sí, sí.
¿Me escuchas bien?
Bien, no, un poquito mal.
Un poquito lejos.
Sí.
Pues no sé, ¿te puedes pegar un poquito más el teléfono?
Ya está aquí en la ventana, así se oye mejor.
Vale. ¿Tienes la radio puesta?
No, no.
No, perfecto. Ahí en la ventana me oyes mejor. que tengas mejor cobertura.
¿Me está hablando?
Sí. Antonio, ¿tienes mejor cobertura ahí?
Ahora sí.
Vale, perfecto. Tú cuando nos escuchas, Antonio, porque me has contado que estabas sentado encima de la cama. ¿Tú cuando nos escuchas siempre estás acostadito?
No.
Muchas
veces sentado también.
Ah, sentado también. ¿Tomándote un café?
No. Café cuando me tomo un colacao.
¿Un colacao? Qué bien. Antonio, ¿tú trabajas o estás jubilado ya?
No, ahora estoy jubilado ya.
¡Ay, qué maravilla! ¿Y qué es lo que hacías cuando trabajabas?
He sido repartidor toda la vida.
¿Repartidor? O sea, que eras ponedor también.
Sí, ponedor, claro.
¿Has madrugado siempre?
Sí, seis y media, casi todos los días.
A las seis y media. ¿Y qué pasa, que te has quedado con la cosita y ya duermes poco o qué?
Bueno, me duermo una buena siesta, hija.
¿Luego te duermes siesta?
Me duermo una siestita.
¿Pero escuchas el programa todos los días?
Casi todo.
Muy bien.
Porque me gusta mucho.
Sí, ¿qué es lo que más te gusta?
Me gustan los presentadores, tú, el pulpo, vamos, todos.
Lo que más te gustamos somos los presentadores, pero la música que ponemos te gusta, ¿hay alguna que no?
¿Cómo?
¿Hay alguna música que no te guste que pongamos o te gusta toda la música?
Bueno, la música no me gusta mucho, pero vamos, la escucho.
Pero la escuchas también.
No soy musiquero yo.
¿No? ¿Cuál es tu artista favorito, Antonio, de todos?
Bueno, me gusta mucho Rafael.
Rafael.
Camilo VI. Nino Bravo, todo eso.
Hombre, pues eso aquí lo ponemos muchísimo, Antonio.
¿Eh?
Que eso aquí lo ponemos muchísimo en Poniendo las Calles.
Sí, lo escucho.
Ah, vale. Bueno, o sea, que te gusta mucho la música. ¿Nos escuchas todos los días o hay días que libras?
Sí, yo casi todos los días lo escucho, a las 4 de la madrugada.
¿Y luego una vez que nosotros terminamos, te quedas con Herrera o aprovechas para echarte un ratito o qué haces?
A veces me quedo con Herrera también, si no me duermo ya un poquito.
Sí, y luego cuando te levantas, ¿cómo es tu día a día? A ver, cuéntame, Antonio.
Pues nada, voy a ir una vuelta por ahí por el barrio, en fin, hago mi vida normal.
¿Vas a hacer la compra?
Hago la comida.
¿Haces tú la comida?
Sí.
¿Tú vives solo?
No, yo vivo con mi mujer y mi hija.
¿Y eres tú el que hace la comida?
Sí, yo hago la comida siempre.
¿Qué es lo que mejor te sale?
Pues comidas normales.
¿Pero lo que mejor, tu especialidad?
Hombre, pues me gusta mucho el cocido.
¿El cocido? ¿Y ese
le haces?
Se oye mal. Me estás escuchando. Estás haciendo un esfuerzo para escucharme, ¿verdad?
Sí.
Bueno, son las 4:47 de la mañana. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para no martirizarte más.
Sí.
Que si no te tengo ahí pegado al teléfono. Y que sí. Muchas gracias por habernos llamado para llevarte el diploma.
De nada, Bea.
Vale. Un beso enorme.
Buenas noches.
Gracias por ser ponedor. Hasta luego. Adiós. 48 minutos pasan de las 4 de la mañana. Qué mal me escuchaba a mí, Antonio. Qué pena, pero ha hecho todo el esfuerzo del mundo para seguirme la conversación. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Hoy te voy a contar una historia que tiene a dos protagonistas con las ideas muy claras. Hace 2 años, dos vallisoletanas, amigas de toda la vida, decidieron emprender un negocio desde cero. Esto es bastante habitual, pero claro, si te cuento que Andrea de Prado, que tiene 21 años, y María Arévalo, de 22, son estudiantes, están estudiando carreras de comunicación en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y han aplicado todos los conocimientos aprendidos para poder desarrollar su proyecto, que se llama Boneless. Una gran aventura que nos demuestra una vez más que la madurez no está ligada a la edad, porque tú imagínate con poco más de 20 años, ya empresarias. Dicen que la moda está cambiando y ellas son partícipes de ese cambio. De hecho, han conseguido posicionarse entre los universitarios como una de las marcas de ropa de referencia. Hoy pone las calles con nosotros una de ellas, es Andrea, para contarnos su experiencia como emprendedora joven. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de nada, a mí me gustaría saber cómo unas chicas de vuestra edad, a las que se supone, bueno, pues que todavía os queda mucho por aprender, deciden, sin embargo, lanzarse al vacío y darle vida a un proyecto tan ambicioso.
Bueno, pues la verdad que el proyecto surgió un poco de un café después de comer, en el que María y yo estábamos en Valladolid hablando de que desde que nos mudamos a Madrid vimos que había gente de nuestra edad que sacaba marcas de ropa y que en Valladolid eso no lo había hecho nadie. Cuando decidimos que era una buena idea sacarlo, nos dimos cuenta de que las marcas de ropa que ya están en Madrid tenían un público objetivo muy claro y nosotros queríamos cambiar un poquito eso. Queríamos hacer una marca de ropa que fuera unisex, con el estilo de skater, de calle urbano y que sirviera para todas las personas de nuestra edad sin tener el target tan claro. Y como yo estudio publicidad y periodismo y María estudia publicidad y comunicación audiovisual, sacamos la campaña y funcionó, claro. Sorprendentemente funcionó.
Como veo, desde el inicio tuvisteis claro al público al que os dirigíais. ¿No pensasteis en ir más allá de los jóvenes?
No, nosotros queríamos que fuese el público objetivo gente de nuestra edad, bueno, de nuestra edad, entre 15 y 25 años.
Uh-huh. Crear un negocio desde cero no es nada fácil, hay mil factores que influyen a la hora de desarrollarlo. En vuestro caso, ¿qué dificultades habéis encontrado?
A ver, sí que es cierto que no fue fácil. Al principio tuvimos que hacer una inversión bastante grande, entonces, y trabajamos cada una por separado, de camareras, entrenadoras de voleibol, en mi caso, sacando un poco de dinero para hacer la inversión principal, y ese yo creo que fue el problema más grande. Luego también, al ser una marca pequeña que no tenía pasado y que no es conocida, tuvimos que sacar la primera colección en modo de pre-order. O sea, es decir, nosotras sacábamos a la venta la ropa durante una semana o dos semanas y luego hacíamos todos los pedidos juntos y no dábamos la opción a pedirlo cuando tú quieras, sino este es el tiempo que tienes para pedir y esto es cuánto te va a tardar en llegar. Al principio nos dio un poco de miedo eso porque había gente que a lo mejor no le parecía bien o que no lo entendía, pero la gente fue súper comprensiva, en plan, claro, no pasa nada, que tarde lo que tenga que llegar, que lo que tenga que tardar, que estés empezando. Y bueno, luego también que fue mucho curro, no fue una dificultad porque lo hacemos voluntariamente y es lo que nos gusta, pero diseñamos nosotras la campaña, la llevamos nosotras a cabo, luego diseñar la ropa, que venga la ropa, los contactos, los proveedores, pues estar pendiente a mil cosas a la vez. Y bueno, también tuvimos un problema con los envíos y entonces fuera de Madrid sí pudimos enviar las cosas, pero dentro de Madrid lo tuvimos que hacer nosotras en mano. Entonces pues ha sido un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo, pero que poco a poco ha ido mejorando.
De hecho, ser jóvenes dentro de la industria textil os ha jugado malas pasadas, es decir, os habéis sentido, pues en algún momento minusvaloradas, ¿no?, por vuestra edad.
No. Todo lo contrario, la gente a la que le cuentas que con 20 años ha sacado una marca de ropa se queda flipando por lo que comentaba antes, el curro que hay detrás, y nadie nos ha hecho de menos ni nos ha dicho nada. Puede ser que, yo qué sé, al principio cuando planteábamos la idea nos trataban de locas, de que no iba a salir bien, de que sobre todo pues gente mayor, nuestros padres, nuestros familiares, en plan, os estáis metiendo en un terreno que igual los lleváis un chasco, pero como todo en la vida, y nunca hemos tenido problemas por eso.
Uh-huh. Hablabas ahora de tu familia. ¿Ellos cómo reaccionaron al enterarse de que ibais a abrir vuestro propio negocio? ¿Os habéis sentido apoyadas?
Pues la verdad es que sí. Nuestros amigos, como tú, María y yo, contábamos la ventaja de que éramos las dos de Valladolid, que estudiábamos en Madrid y cada una estaba en un colegio mayor diferente. Entonces conocíamos a gente de toda España que nos iba a poder ayudar en el sentido de sacamos la campaña, compartirla. Entonces tuvo mucha repercusión y la gente a nuestro alrededor, amigos, nos ayudaron mucho. Familia también, al principio lo que digo, tu familia reacciona como te estás metiendo en un proyecto bastante tocho, pero en mi caso mis padres me apoyaron mucho, en el caso de María también. Y bueno, de hecho el padre de María nos ayudó bastante con el tema de que sacamos pegatinas que regalábamos con la ropa, y el padre de María fue el que nos hizo esa pequeña gestión. Mis padres también nos ayudaron y la verdad que bastante bien.
Por lo que me cuentas, tenéis todo muy bien hilado, eso se nota, pero del futuro de este negocio, ¿qué me dices? Como comenta nuestro compañero Rubén Martín, ¿se vienen cositas o no?
Pues el futuro del negocio, la verdad que ahora mismo está un poco estancado. Me refiero, al final María y yo somos dos estudiantes que están fuera de sus casas y que están terminando la carrera, y somos ella y yo solas. Entonces sí que notamos que ahora, por ejemplo, nos está costando un poco sacar lo nuevo, que lo tenemos ya todo listo, pero al final es una inversión que nos está costando, pero al estar terminando nuestras carreras y las dos están relacionadas con el proyecto, no sé si te diría que se vienen cositas, pero tenemos muchas cosas en mente que si cuando salgan es muy factible que salgan bien.
Estupendo. Oye, defendéis que vuestra marca no es solo ropa, sino que es un movimiento urbano. ¿A qué os referís con esto?
Sí, nosotros queríamos, como he explicado al principio, dirigirnos a no una comunidad en concreto, porque nuestro público objetivo son todos los jóvenes que quieran llevar nuestra sudadera, pero queríamos que la ropa tuviese una identidad, no que fuera, mira esta sudadera de Bowles, no, mira Bowles que tiene esta sudadera. Eso es lo que nosotras queríamos que fuese. Con lo del movimiento urbano nos referimos a que es ropa grande, no existen tallas XS o S, es ropa oversize, unisex, tanto para chicas como para chicos, de colores muy variados, pero todo relacionado al mundo del skate, al mundo, pues eso, al mundo urbano.
¿Dónde os podemos encontrar? Seguro que más de un ponedor está deseando saberlo porque le gusta ese tipo de ropa.
Pues en redes sociales. De momento toda la campaña la llevamos a través de redes sociales, Bowles/brand, y dentro de poco estamos trabajando ya en una página web que saldrá, si todo sale bien, en septiembre. Y de momento trabajamos a través de Instagram y, uh-huh, y Twitter.
Tenemos que ir terminando, pero Andrea, antes de despedirnos, vamos a ver, con poco más de 20 años eres una emprendedora. ¿Qué te parece si nos das algunos consejos para otros jóvenes en vuestra misma situación que quieran materializar la idea de negocio que tienen en la cabeza?
Lo primero que os diría es que es difícil. Es difícil, no es, ay, mira, tengo esta idea, la saco y va a salir bien. Hay muchas horas detrás. También recomiendo que las personas con las que lo hagáis y tengáis muy claro cuál es el objetivo en común, porque al final yo trabajo con María, que María me saca 2 años, nos conocemos desde hace muy pequeñas del colegio, y es una de mis mejores amigas en el mundo mundial, y evidentemente el proyecto a veces nos ha llevado a discusiones, a puntos de vista diferentes, y eso es algo que hay que tener claro, en plan, saber separar el esto es nuestro trabajo, pero esta es nuestra relación, y sobre todo que si tenéis una idea que es diferente, que pueda marcar la diferencia respecto a los demás, que trabajéis en llevarla a cabo, porque el porcentaje de éxito es alto. En plan, nosotras no innovamos por ser una tienda de ropa, sino nosotras innovamos por ser dos chicas de Valladolid que estaban haciendo algo que nadie más estaba haciendo.
Pues Andrea de Prado, emprendedora joven, muchas gracias por poner las calles con nosotros y suerte con el proyecto.
Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos.
Hasta luego, nosotros seguimos poniendo las calles.
Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door, please don't go. Please don't go. Please don't go.
Si nos acabas de sintonizar, te vamos a dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te pido, como siempre, a esta hora que te quedes con nosotros, porque en la segunda hora vamos a hablar con Marina Llorca. Ella es influencer y modelo y se ha convertido en todo un referente del nuevo movimiento Body Positive. No te lo pierdas, ¿eh? Porque ahora en verano que estamos todos, ay, que se me ve el Michelin, ay, vamos a descubrir que es que no somos perfectos, que esto hay veces que nos cuesta entenderlo. Antes, eso sí, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Son las 5 o las 4.